Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Un placer volver a encontrarnos en un nuevo programa de Senderos hacia la Libertad. Personalmente, una alegría volver a estar con ustedes en un año para mí atípico, donde no puedo estar tan presente como quisiera en el programa. Y mucha gente nos escribe contándonos que suele escuchar el programa grabado, porque los lunes a las 19 horas no puede escucharlo en vivo. Y para eso queremos contarles que tenemos diferentes canales o diferentes vías para que ustedes puedan llegar a todos los programas que vamos haciendo lunes a lunes. Uno de ellos es encontrar los programas en Spotify, buscándonos como Senderos hacia la Libertad, y otro es buscarnos en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, como también Senderos hacia la Libertad. Ahí pueden encontrar cómo fueron progresando los programas y cuáles son también los programas que van a venir a futuro. Y también a través de Mantra FM, en el canal de YouTube y en los canales de la radio, van a poder encontrar el programa y así mantenernos conectados, encontrándonos en el aire de la radio y también intercambiando. Valoramos mucho cuando ustedes nos hacen aportes, preguntas, sugerencias. Así que ahí estamos, encontrándonos. Voy a saludar a mi compañera del programa de día de hoy. Úrsula, ¿cómo estás?
Buenos días Tomás, buenos días o buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes, a lo largo y ancho de este mundo. Es una gran alegría volver a estar conectados. En el día de hoy, que aquí en Buenos Aires llueve muchísimo, es como si se hubiera juntado la lluvia de todos los meses anteriores que rogamos por una gotita de lluvia, ahora vino todo junto. Y así vienen las bendiciones en la vida, ¿no es cierto? Bueno, Tomás, estoy contenta por el programa de hoy. Me parece que es como un intento de ver de qué manera poder acercar los cuentos, hacer un puente, de encontrar un camino con nuestros oyentes a través de los cuentos. Y antes de comenzar, me gustaría mucho saber cómo llegas vos al programa.
Bueno, como les contaba recién, con mucha alegría, ¿no?, de volver a estar acá en el programa, de compartir aire con vos. Y como decías vos recién, veníamos ya hace un tiempo pensando cómo volver a involucrar los cuentos, ¿no?, que habían quedado como un poco apartados por la gran cantidad de contenido que tenemos para los programas, con los invitados y los temas súper interesantes que van surgiendo. Y nace esta idea, ¿no?, de empezar a hacer programas que el núcleo sea el cuento. Y en ese sentido me gustaría, Úrsula, que puedas compartirme a mí y compartirle a los oyentes. Bueno, ¿de qué se va a tratar el programa de hoy, no? Y, por supuesto, ¿qué cuento va a ser, no?
Sí, muchas gracias. Una breve introducción, Tomás. Lo que me moviliza mucho con el tema de los cuentos es la situación actual y futura de nuestros niños y jóvenes. Esta gran incógnita que se avecina a paso agigantado a la humanidad, que es la inteligencia virtual, poder... darnos una idea de qué va a significar como el tema central para los seres humanos del futuro. Y me parece que es justamente esto, el de poder percibir qué es lo humano verdaderamente, poder dejar semillas en las almas de los niños, de los jóvenes, la diferencia entre un encuentro real y un encuentro virtual, qué es artificial y qué es real, verdadero. Y los cuentos, mal que nos pese a nuestras generaciones que tienen problemas en decodificarlos, son en verdad la profunda respuesta a la pregunta de los niños: ¿de qué se trata esto de vivir en este mundo? Una respuesta que ellos todavía, y ojalá todavía por mucho tiempo, decodifican semiconsciente o inconscientemente, y a nosotros nos cuesta. Nos cuesta, lo tenemos que estudiar. Y entonces, Tomás, para el programa de hoy elegí un cuento que para mí siempre fue como muy difícil de entender. Y sobre la base de lo que fui estudiando, lo que fui encontrando, quisiera compartirlo, quisiera ver si eso también para los oyentes, también para ustedes, también incluido vos, que van a escuchar el programa, les resulta algo útil, les resulta algo que empiece a abrir puertas hacia una comprensión de lo que es la simbología profunda que yace en estos cuentos. Y entonces elegí el cuento La Pastora de Ocas. En algunos libros también la llaman La Pastorcita de Ocas, como para abrir este telón. Si te parece bien, sin demasiada introducción, yo comenzaría a contar el cuento. Ojalá tengan la posibilidad de sentarse cómodos por un rato, media horita, poco menos, como para recibirlo como un regalo, que es así como a mí me gustaría como presentarlo. Normalmente no leemos los cuentos, los contamos de memoria, pero por respeto a ustedes, yo lo tengo muy estudiado, pero tengo el libro para no tergiversar nada y no correr el riesgo de tal vez que alguno de los elementos imaginativos que hay, que por ahí yo no llego a detectar, de tergiversarlos. Así que les deseo que lo disfruten. Ojalá, ojalá así sea. Bueno, este cuento de los que está recopilado por los hermanos Grimm, La Pastora de Ocas, comienza así. Vivía una vez una anciana reina, viuda desde hacía muchos años ya, que tenía una hija muy hermosa. Al hacerse mayor, la prometieron a un príncipe de un país lejano, y cuando llegó el tiempo convenido para la celebración de la boda, la doncella tuvo que ponerse en camino hacia la corte de su prometido. La reina madre le preparó un ajuar precioso, con brocados de oro y plata, vasos y joyas. Era, en una palabra, una dote digna de una princesa real. La anciana la quería entrañablemente, y así fue que le dio también, para que le acompañase y le sirviese, una camarera, que además debía entregar la princesa en manos del novio. Cada una de las dos recibió un caballo, pero el de la princesa tenía el don de hablar y se llamaba Falada. Llegada la hora de los despidos, entró la madre en su alcoba y, tomando un cuchillito, se hizo un corte en un dedo para que fluyera la sangre y dejó caer tres gotas en un trocito de tela, la cual la dio a su hija diciéndole: «Hija mía, guárdalas cuidadosamente, puedes necesitarlas durante el camino». Madre e hija se separaron con abundantes lágrimas. La princesa se guardó en el seno la telita con la sangre y, montando a caballo, emprendió el viaje hacia la corte de su prometido. Cuando llevaban una hora cabalgando, sintió intensa sed y le dijo a la camarera: «Desmonta y lléname de agua del arroyo la capa que para esto has traído. Quiero beber». «Si tenéis sed», le respondió la camarera, «desmontad vos misma y bebed. Yo no quiero ser vuestra criada». La princesa, acuciada por la sed, bajó del caballo y, arrodillada en la orilla, bebió directamente del riachuelo sin usar la copa, y luego exclamó: «¡Dios mío!». Y las tres gotas de sangre le respondieron: «Si tu madre viese esto, el corazón le estallaría en el pecho». Pero humilde como era la princesita, guardó silencio y volvió a montar el caballo. Siguieron cabalgando y al cabo de varias leguas volvió a tener sed, pues el día era caluroso y el sol ardiente. Cuando llegaron a otro río, la princesa le repitió a la camarera: «Desmonta y sírveme de beber en mi copa de oro», pues ella ya se había olvidado de las insolentes palabras de la sirvienta. Pero ésta repitió a su vez, más altanera que antes: «Si queréis beber, arreglaos vos misma. Yo no quiero ser vuestra criada». Desmontó de nuevo la princesa, acuciada por la sed, y tendiéndose sobre el agua fluyente, exclamó llorando: «¡Dios mío!». Y las tres gotas de sangre volvieron a exclamar: «Si tu madre viese esto, el corazón le estallaría en el pecho». Y al agacharse para beber, se le cayó del seno la tela que contenía las tres gotas, y el agua se la llevó sin que ella lo advirtiese, angustiada como estaba. Pero la camarera sí lo había visto, y se alegró porque ello le daba poder sobre la princesa, quien al perder aquellas gotas de sangre se había quedado débil e impotente. Al disponerse a subir nuevamente sobre su caballo Falada, la camarera le dijo: «A Falada lo montaré yo, y tú te subirás a mi rocín». Y la princesa tuvo que resignarse. Luego, con palabras muy duras, le ordenó que se quitase sus reales vestidos y se pusiese los suyos. Finalmente, la obligó a jurar bajo el cielo que en la corte del rey no diría nada a nadie. Y si se hubiese negado a prestar ese juramento, la habría asesinado allí mismo. Falada lo presenció todo y lo guardó en la memoria. Montó pues la camarera sobre Falada y la novia auténtica sobre el jamelgo, y así prosiguieron el camino hasta llegar al palacio real. Allí, a su entrada, el regocijo fue muy grande, y el príncipe salió presuroso a recibirlas y le ayudó a la camarera a desmontar, tomándola, claro, por su verdadera prometida. Luego la condujeron arriba, mientras la verdadera princesa se quedaba abajo. Pero al asomarse por la ventana el anciano rey, y al verla parada en el patio tan distinguida, delicada y hermosa, entró en las reales habitaciones para preguntar quién era esa joven en el patio. «¡Ay!», contestó la camarera, «la tomé por el camino para que me acompañase. Dadle algún trabajo para que no parezca ociosa». Pero el viejo rey no tenía una ocupación para ella y solo se le ocurrió decir: «Tengo un muchacho encargado de guardar las ocas, que vaya para ayudarle». Ese mozo se llamaba Conradito y la princesa fue enviada a servirle de auxiliar. No tardó la falsa novia en decirle al príncipe: «Amado mío, quisiera pedirte una gracia». «Te la concederé gustoso», replicó el príncipe, «pues ordenad al desollador que le corte el cuello al caballo que yo monté, pues me ha fastidiado durante el viaje». En realidad, lo que temía era que el animal descubriese lo sucedido y así El leal Falada tuvo que morir. Y al enterarse de ello, la verdadera princesa una moneda de oro a cambio de un pequeño servicio. Pues en la ciudad había una gran puerta oscura por la que ella debía pasar cada mañana y cada anochecer con sus ocas. Pidió pues al hombre que clavase la cabeza de Falada en aquella puerta para que ella pudiese verla a menudo. Y así lo hizo. Y la cabeza del caballo quedó clavada en el lúgubre portal. Cuando de madrugada la princesa y Conradito pasaron bajo el portal, ella dijo: "Oh, Falada, colgado aquí tristemente". Y la cabeza respondió: "Oh, princesa, ¿cómo te trata esta gente? Si tu madre lo supiera, de la pena se muriera". Salió ella de la ciudad y se fue con el mozo al campo para guardar las ocas. Al llegar al prado, se sentó sobre la hierba a peinar sus cabellos que eran de oro. Y Conradito gozaba contemplando su brillo. Se acercó y quiso arrancarle algunos, pero ella dijo: "Sopla, sopla, vientecito, quítale el sombrero a Conradito y fuérzalo a correr por el prado hasta que yo me haya peinado y de nuevo acicalado". En el mismo instante se levantó un fuertísimo viento que se llevó el sombrero de Conradito, obligando al mozo a salir corriendo detrás de él durante el largo rato. Y cuando volvió, ya había terminado la doncella de peinarse y arreglarse, por lo cual el mozo se quedó sin sus cabellos. Enfadado, dejó de hablarle. Y así guardaron las ocas hasta el anochecer, en que regresaron al palacio. A la mañana siguiente, cuando pasaron de nuevo por el portal, la doncella dijo: "Oh, Falada, colgado aquí tristemente". Y Falada respondió: "Oh, princesa, ¿cómo te trata esta gente? Si tu madre lo supiera, de la pena se muriera". Ya en el prado volvió a sentarse sobre la hierba y a peinarse. Acudió Conradito para arrancarle sus cabellos, pero ella dijo rápidamente: "Sopla, sopla, vientecito, quítale el sombrero a Conradito y fuérzalo a correr por el prado hasta que yo me haya peinado y de nuevo acicalado". Inmediatamente empezó a soplar el viento, llevándose el sombrerito de la cabeza del mozo, que tuvo que correr en su persecución. Y cuando volvió, la muchacha ya se había peinado y estaba lista, con lo que Conradito no pudo salirse con la suya. Y así estuvieron guardando las ocas hasta el anochecer. Pero cuando regresaron al palacio, Conradito se presentó frente al anciano rey y le dijo: "No quiero seguir guardando las ocas con esa muchacha". "¿Y por qué?", le preguntó intrigado el rey. "Porque se pasa haciéndome rabiar". Entonces el rey le mandó a que le contase lo ocurrido y Conradito le dijo: "Cada mañana cuando pasamos con la manada por la puerta oscura, se dirige a una cabeza de caballo que allí está clavada y le dice: 'Oh, Falada, colgado aquí tristemente'". Y la cabeza le responde: "Oh, princesa, ¿cómo te trata esta gente? Si tu madre lo supiera, de pena se muriera". Y de este modo siguió contando Conradito lo que sucedía en el prado y cómo siempre debía correr tras de su sombrero. El anciano rey escuchó silencioso y le ordenó que al día siguiente volviese a salir con la muchacha. Y el propio rey, ya desde el rayar del alba, estaba escondido detrás de la puerta, desde donde pudo oír las palabras que se cruzaron entre la doncella y la cabeza desfalada. Luego siguió a los dos al prado, ocultándose en un matorral, y pronto pudo contemplar con sus propios ojos cómo el muchacho y la moza llegaban con las ocas y cómo al poco rato ella se sentaba en la hierba, se soltaba el cabello y cómo irradiaba éste con un resplandor de oro. Y enseguida escuchó que la doncella repetía: sopla, sopla, vientecito, quítale el sombrero a Conradito y fuérzalo a correr por el prado hasta que yo me haya peinado y de nuevo acicalado. Inmediatamente llegó una ráfaga de viento y se llevó el sombrero, obligando al muchacho a emprender una larga carrera hasta poder recuperarlo. Mientras, la moza se peinaba sus bucles. El anciano rey lo presenció todo. Se retiró luego sin ser observado. Y cuando al anochecer regresó la pastora de ocas, la llamó aparte y le preguntó la razón de su proceder. No puedo decíroslo, respondió ella, ni revelar mi desgracia a nadie, pues lo juré bajo el cielo para salvar mi vida. El rey insistió y porfió para que hablase, pero viendo que no lograba sacarle ni una palabra, finalmente le dijo: pues si no quieres confiármelo a mí, ve a contar tus penas a la estufa de hierro. Y se alejó. La princesa se acercó a la estufa y entre lamentos y lágrimas desahogó su corazón diciendo: aquí estoy, abandonada por el mundo entero, y no obstante soy hija de un rey. Una pérfida camarera me redujo a esta situación, usando la violencia, obligándome a quitar mis vestidos de princesa y suplantándome ella como prometida del príncipe, mientras yo debo hacer trabajos humildes y guardar las ocas. Si mi madre lo supiera, de pena le estallaría el corazón en el pecho. Pero el viejo rey lo escuchó todo por el tubo de la chimenea y así se enteró de las desgracias. Volvió al aposento y le mandó que saliese de la estufa. Le pusieron vestidos principescos y entonces quedó de manifiesto su maravillosa hermosura. El rey llamó entonces a su hijo y le reveló la falacia de su presunta prometida, y que no era sino una vulgar sirvienta, mientras la novia verdadera que allí estaba tuvo que estar guardando ocas durante todo aquel tiempo. El joven príncipe sintió una gran alegría al verla tan bella y virtuosa, y preparó un gran banquete al que quedaron invitadas muchísimas personas y muchos buenos amigos. A la cabeza de la mesa se sentó el novio, el cual tenía a su lado a la princesa y al otro a la camarera, la cual, deslumbrada, no reconoció a su rival bajo sus magníficos atavíos. Una vez que hubieron comido y bebido, reinando gran animación en la sala entre los comensales, el anciano rey le planteó un acertijo a la camarera. ¿Qué merecería una persona que hubiese engañado a su señor de tal y cual manera? Le preguntó, y después de detallarle todo el caso, acabó preguntándole qué sentencia dictaríais contra esa persona. Y la presunta prometida respondió presurosa: no merece sino que se la desnude completamente, se la encierre en un barril cuyo interior esté erizado de agudos clavos y que, tirado por dos caballos blancos, sea paseada por todas las calles de la ciudad hasta que la malvada haya muerto. Pues esa eres tú, le respondió el rey, y en ti va a cumplirse la sentencia que acabas de pronunciar. Y cuando se hubo cumplido, se celebró la boda de los jóvenes príncipes, y ambos reinaron por mucho tiempo en paz y felicidad. Y de esta manera finalizó el cuento La Pastora de Ocas, que recopilaron los hermanos Grimm.
Bueno, Úrsula, antes que nada, gracias. Para mí es, la verdad que siempre un placer. Los cuentos me lleva a mi infancia. Crecí entre cuentos y hablando con mucha gente, muchas personas han tenido ese proceso de crecer escuchando cuentos, ¿no? De boca de sus abuelas, de boca de sus madres o de sus padres. Y es como la primera sensación que me queda es como de haber estado en un estado de mucha alegría y de mucha calma, ¿no? Como volver a un pequeño rincón, a una pequeña casita donde uno está, se encuentra en paz y no se vivencia en la cabeza, ¿no? Sino que se vivencia más en la zona del pecho, como algo, como un calorcito en la zona del pecho del cuento. Esa es la primera sensación que me queda luego de escuchar este cuento. Muchas preguntas también mientras te iba escuchando el cuento, iba anotando para no olvidarme aquellas imágenes que me llamaban la atención, aunque es un cuento que ya he escuchado en alguna oportunidad, así como te pasa a vos, no es un cuento que lo tenga tan escuchado y tan vivido. Entonces, iba anotando y ahora me gustaría que nos vayas contando de qué se trata también, las imágenes, de qué manera también llega el niño a diferencia del adulto. Y como una primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿este cuento para qué edad de niño es? ¿No? ¿Para qué? ¿Qué tiene que estar preparado en el alma del niño para poder escuchar un cuento de este tipo?
Bueno, Tomás, muchas gracias por tus observaciones. Lo primero que quisiera compartir es que todo lo que tengo para compartir es parte de un gran camino de estudio, que de ninguna manera son cosas fijas, y que por supuesto que recién tengo la sensación, y cada vez más, cuanto más avanzo, más la sensación, esto es un mundo en el que recién estoy dando los primeros pasos. Es como si con cada nuevo acontecimiento puedo ir corriendo un telón y otro, y detrás hay otro y otro, que lleva a lugares increíbles en cuanto a la creación misma de lo que es este nuestro mundo y este nuestro cosmos. La edad. Es interesante que preguntes, porque es un cuento que tiene muchos momentos de umbral, que nos muestra el cambio entre un antes y un después, que yo en un principio nunca me había dado cuenta. Abandonar la casa de la madre. No está el padre, está solo la madre. Es un cuento altamente femenino, tiene muchos aspectos femeninos. Y esa ligazón con la madre, esas tres gotas de sangre que unen con la herencia, ese linaje, ese tener que separarse y confrontarse con otro mundo. Este es un gran portal que nos lleva a, bueno, que es un momento interesante, el momento entre los 5, 6, 7, ese cambio entre primer y segundo septenio. Y el otro gran momento es ese extraño portal, esa extraña puerta lúgubre, oscura, por la cual tiene que pasar todas las mañanas para salir la princesa y todas las noches para volver. Y eso, por un lado, remite a lo que nos pasa todas las mañanas al despertar y entrar a este otro mundo, al mundo de la luz, de lo concreto, de lo terrenal. Y todas las noches volver a pasar por ese umbral para entregarnos al sueño, ¿no? A lo que está protegido, a lo que está, sí, en unión con lo cósmico, podemos decir, en unión con el mundo espiritual, de lo cual no sabemos nada, o no recordamos al menos casi nada al día siguiente. Y en ese sentido tiene muchos aspectos para acompañar el momento de entrada a la adolescencia. Aunque ahí hay que tener como la sensibilidad de percibir, hay muchos jóvenes que a esa edad no se pueden conectar profundamente con los cuentos de hadas. Otros muchísimo. Entonces tener como esa sensibilidad de cuándo es el momento. Y es para la adolescencia, para la entrada a adolescencia, da muchísima información. Pero en principio quiero dejarlo acá como un gran momento para acompañar un pasado más bien cósmico hacia lo terrenal y esto de volver cada noche otra vez hacia aquello que es nuestra verdadera patria, ¿no es cierto?
Bien, entiendo que entonces los cuentos de hadas serían como un gran misterio, ¿no? Que nos ayuda como a llegar a eso que quizás no tenemos en la conciencia diurna o habitualmente y nos puede hacer comprender procesos, digamos, no tan perceptibles.
Sí, quisiera decirte ahí que esa es la función en realidad. Cuando los Rosacruces comenzaron a armar estos cuentos de hadas y a difundirlos, hacer que vayan como divulgándose como un acervo cultural, en realidad el profundo sentido que tenían era el que la humanidad, sabiendo que se iba a avecinar un tiempo en el que lo espiritual iba a estar como cerrado en forma natural para la humanidad, para no olvidar, para poder tener en el alma esta conexión y recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos, hicieron esta difusión de estos cuentos. Esa es su función, el de en forma de grandes imágenes arquetípicas, brindarle al alma la certeza de que en el fondo, fondo, sabemos de dónde venimos y sabemos también hacia dónde vamos y sabemos qué es este presente que vivimos, de qué se trata, qué es lo valioso, qué es lo importante. En ese sentido, Tomás, es como si los cuentos albergan la sabiduría más importante para el ser humano, a través de muchos símbolos.
Sí, uno puede ver aquellos contadores de cuentos, quien haya contado alguna vez un cuento a un niño, puede ver cómo los niños se pierden en ese cuento, ¿no? Y se pierden en el buen sentido, ¿no? No que se pierden en que no lo entiendan, sino se descansan, se entregan al cuento. Esa es la palabra, creo, adecuada. Se entregan, sobre todo cuando uno ve cómo su mandíbula cae pesada, ¿no? Y se quedan con la boca abierta mirando al que está narrando el cuento. Entonces ahí uno. Por lo menos desde ese punto puede percibir que hay algo que es bueno y que llega al niño de cierta manera, ¿no?
La impresión que me da cuando vos decís que se quedan mirando al que narra el cuento es que sus ojos están fijos en el que narra el cuento, pero que en verdad lo que están viendo es la construcción interna que van haciendo paso a paso de ese cuento. Y la entrega es a ese, entre comillas, trabajo, porque terminan con las mejillas coloraditas como si hubieran estado trabajando, ¿no? Se entregan a este trabajo de armar esas imágenes y lo maravilloso es que las arman según su propia necesidad. Ese castillo, esa madre, ese caballo, esa princesa, esa camarera, van a tener para cada uno aquellos elementos que el alma está necesitando.
Bien, y podrías, ahora que mencionaste los elementos del cuento, los personajes del cuento, contarme a mí y a los oyentes un poco sobre estos elementos, ¿no? ¿Qué pueden llegar a representar? O bueno, los personajes, si todo tiene, está vinculado con el ser humano, o bueno, vos mencionaste el umbral, que está relacionado con otro proceso. Bueno, contanos un poco el cuento, ¿no? En qué se basa, en qué elementos.
Bueno, si resumo un poco todo el cuento, podría decir de que la princesa, que sería como en un principio la figura principal, es como que está ligada al pasado y que está ligada a esa herencia, la madre la sostiene, como nos pasa como padres, a veces como educadores también, de querer mantener a los niños así pequeños, ¿no? De ayudarlos y acompañarlos. Pero he ahí que la princesa pierde la conexión al perder ese pañuelito con las tres gotas de sangre. Y ella en este cuento está entre el pasado, que también Falada le ayuda a no olvidar, y el futuro, que es el príncipe. Pero el pasado lo pierde con el pañuelito y las gotas de sangre. Y también pierde el futuro en realidad porque deja que se lo quite la camarera. Entonces ahora se encuentra en este gran dilema, que es el dilema de nuestra vida, cómo aprender a afirmarse en el presente, cómo no dejarse llevar meramente por su debilidad. Y vamos a ver después gracias a qué lo logra en el cuento. Y es interesante que si miramos estos dos personajes, la princesa, que en cierto modo la podemos sentir como unida al cosmos, ya está como en otro mundo, ¿no? Como en ese mundo cuidado, que es del pasado, de donde venimos, donde provenimos. Es un ser como delicado, es un ser humilde, dice el cuento, pero se muestra débil, ¿no? En parte también deprimida porque le falta autoconfianza, le falta capacidad para imponerse, le falta capacidad para reclamar lo que por derecho le corresponde. Y vemos la cara contraria, vemos la cara de la camarera. La camarera es fuerte y hay un montón de adjetivos que podemos darle. Es una usurpadora, es autoritaria. Es insolente, es arrogante, altiva y presumida, es prepotente, es atrevida, es ambiciosa y podría seguir y seguir. Todo lo que la princesa ni por asomo puede ser. Y entonces, ¿qué es lo que se debe? ¿Cuál es el mensaje del cuento? Que en realidad es el medio lo que tiene que conquistarse la princesa. Porque la camarera, en esa unilateralidad, presenta justamente una imagen desdeñable. Ahora, es muy interesante que en el libro que ya varias veces mencionamos en nuestros programas, del doctor Schramm, que se escribe Schramm, del doctor Schramm, que se llama Cuentos y Medicamentos, él hace como una relación con las fuerzas del estaño, las fuerzas del hígado. Qué extraño, ¿no? En un primer momento que aparezca algo así. Pero, por ejemplo, él comienza diciendo, toda esta historia, este drama comienza con la sed. La princesa tiene sed. Tiene sed en dos ocasiones. Y la sed tiene que ver con el proceso del hígado. El hígado es el que regula las fuerzas líquidas del organismo. De allí la sed es un indicativo hepático. Y el hígado está fuertemente ligado con el estaño, arquetípicamente. Y a su vez, para dar un salto mortal, a su vez el estaño es el gran metal que tiene que ver con el planeta Júpiter. Y que justamente estas dos fuerzas, estas dos características de la princesa y de la camarera muestran aspectos, cómo se manifiesta anímicamente la falta de estaño, de actividad equilibrada del hígado en la princesa, en esta falta de fuerza, en esta sed, en esta humildad excesiva, y cómo en todos los aspectos anímicos que presenta la camarera se manifiesta justamente una supremacía. Hay demasiada actividad hepática, hay demasiado estaño que rige en el hígado, que son esa fortaleza, ese movimiento, ese poder arroparse de lo que aún ni siquiera le corresponde. Y que el gran tema pasa por el equilibrio, que ni tanto de un lado ni del otro pueda el ser, la esencia del ser humano, lograr constantemente esta relación saludable, este equilibrio saludable. Y ahora es interesante que a lo largo del cuento, Tomás, la princesa finalmente logra, pero tiene algunas ayudas. Una ayuda muy interesante es que el rey es el rey mismo, ¿no? El rey que no es como su hijo el príncipe, también tiene más ligazón con el cosmos, él cree lo que ve, lo que le presentan. El rey tiene esta posibilidad de poder ver más allá, de poder mirar las cosas y tratar de esperar también y de ir en busca de qué es lo que no le termina de cerrar, allí donde le surge una sospecha en el alma, una intriga. Y finalmente la gran solución que encuentra el rey es que ella se acerque a la estufa de hierro y que allí cuente sus penas. Y no es una casualidad, como no es casualidad nada en un cuento, que sea una estufa de hierro, porque justamente lo que ayuda a equilibrar los procesos hepáticos cuando están demasiado débiles es el hierro. Entonces también ahí podemos ver cómo en aparentemente detalles insignificantes realmente nos habla como una gran sabiduría. Bueno, no sé si te di respuesta, tengo muchas ganas de seguir hablando, pero no sé cómo andamos con el tiempo y no sé tampoco si te dio.
Bueno, impresionante, la verdad es impresionante, y como uno, como decís vos, como es un gran mundo que en realidad conocemos una puntita, ¿no? Y en realidad es algo que nos podríamos quedar escuchando y analizando todo el día las personas que lo conocen, como en tu caso. Nos quedan alrededor de entre 7 y 10 minutos todavía, así que si querés contar algo, no queda mucho tiempo, pero sí nos queda un tiempo más para lo que vos quieras agregar que te parezca importante.
Bueno, tal vez puedo decir que también, si bien es un cuento femenino, también entre la princesa y la camarera nos presenta estos dos aspectos de lo femenino, que también, de otro lado, también tiene lo masculino, y en el cuento aparece en el príncipe y en el rey, pero que ambas representan el lado más de la derecha, más de lo terrenal, más de lo concreto, más de la acción, de la camarera, y para la princesa el lado izquierdo de nuestro organismo, que es mucho más lo sutil, lo intuitivo, lo artístico, lo delicado. Eso por un lado. Y por el otro lado, tal vez contar esto que a mí me intrigó la primera vez Me parecía raro el tema del caballo. Me parecía raro que el caballo hablara. Me parecía raro que no solo hablara, sino que interactuara inteligentemente. Me parecía raro que le cortaran la cabeza y la colocara en el umbral, curiosamente, en ese lugar entre, podríamos llamar, entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Ahí en ese lugar que se describe como lúgubre, como portal oscuro. Y me remito, claro, con todo lo que voy contando a la investigación espiritual que nos brinda el doctor Rudolf Steiner, de que el caballo, o sea, las fuerzas que permiten la conformación de lo que va a ser el caballo como mamífero, surgen en este gran momento de la creación, surgen en el mismo momento en que para el ser humano se van independizando, se van aclarando las capacidades para el pensar, para el raciocinio, para la comprensión inteligente del mundo. Y en ese sentido, nuestro pensar tiene una relación muy profunda, muy inconsciente, obviamente, pero muy arcaica, sumamente arcaica, con las fuerzas del caballo. Y el hecho de que también diga en el cuento, Falada lo vio todo y lo guardó en su memoria, ¿no? También las fuerzas de memoria que nosotros tenemos tienen una relación profunda con aquellas fuerzas que conformaron en lo físico concreto, en lo vital, al caballo. Y entonces, el conservar la cabeza del caballo es parte de la gran respuesta en este cuento de que la princesa tiene que conquistarse ella la memoria, la capacidad de raciocinio para autoafirmarse, gracias también al hierro, autoafirmarse en la existencia. Porque justamente ese proceso de hierro es lo que le permite empezar a mostrar su verdadera naturaleza y puede, perdón, y puede individualizar las fuerzas y puede como asumir su verdadero estatus de realeza, de princesa. Creo que eso me gustaría como dejarlo planteado. Me gustaría como terminarlo, tal vez diciendo que si la pregunta profunda del alma del niño es ¿de qué se trata esto de vivir en este mundo? Con la ayuda de este cuento, lo que intenta abrirse en su alma es que en este proceso de vida, él puede ir conquista, o sea, puede no perder lo cósmico, no perder su realeza de ser un ser espiritual, pero ir adquiriendo paso a paso estas fuerzas de autodeterminación para poder mostrar su individualidad y cumplir su misión única e individual en esta tierra, es decir, de reinar en paz, ¿no? De hacer y regalar lo que él trae en paz para los demás. Y ahora sí te pregunto a vos, Tomás, bueno, más allá de lo que pude compartir, ¿qué te pasó a vos escuchando el cuento? Más allá de la búsqueda de ciertas, no sé, correlaciones.
Bueno, como te decía, ¿no? Lo primero que surge es una gran entrega hacia el cuento e ir viviendo las imágenes interiores. Y bueno, yo creo que los niños no se hacen muchas preguntas, sino que lo viven. Pero yo como adulto sí me preguntaba, ¿no? Esto que te pasó a vos también, bueno, el caballo, ¿por qué el caballo habla? Algo que me llamó la atención también, conociendo los cuentos de los hermanos Grimm, es que es un cuento donde pone nombres Y no en todos los cuentos los hermanos Grimm ponen nombres, ¿no? Pueden mencionar un corcel o un caballo, pero no le ponen un nombre. En este caso, tiene un nombre concreto. Me surgen esas preguntas. ¿Por qué hay ciertos personajes que les ponen nombres? Bueno, esto también de que el rey haya escuchado a través de la cañería, es una pregunta. Van surgiendo como muchas preguntas. Otra pregunta que me surgió, y son preguntas que dejo abiertas, ¿no? No para responderlas ahora, porque ya nos quedan los últimos 2, 3 minutitos, pero el final, cuando le pregunta cuál cree que debería ser el castigo, esto ya lo he escuchado en otro cuento, los hermanos Grimm, y bueno, ¿qué significado tiene que en realidad el castigo no lo ponga el rey, sino que lo ponga el propio personaje, ¿no? No sé si vos querés aprovechar estos minutitos para aclarar algo de
Sí.
esto.
Sí, gracias Tomás. Me gusta mucho la idea de este autocastigo, ¿no? Porque en realidad es una gran verdad que cada uno de nosotros sabe qué es lo que se merece y que de una forma o de otra eso es lo que se cumple. No hay, como yo pensaba de niño, de niña, un Dios que va notando, ah, se portó mal, ah, le contestó a la mamá, ah, y entonces después va a decir tantas, por lo tanto, tanto. Fue una gran revelación para mí el de escuchar a través de Rudolf Steiner que en realidad nosotros mismos tenemos ese impulso de ser el mejor ser humano posible y que según nuestras propias posibilidades, según lo que se manifiesta como destino, según nuestras capacidades, bueno, vamos midiendo cada noche, en realidad, consciente o inconscientemente, ¿logré o no logré? ¿Y con qué cosas podré lograrlos? Y entonces el así llamado castigo no es un castigo, es la necesidad que tiene mi alma para poder en algún momento superar la debilidad. Y es interesante lo que ella dice. Desnudarme completa, habría que desnudarla completamente. ¿Qué es esto lo que nos pasa, no? Nos desnudamos completamente cada noche frente al acontecer del día y hacemos ahí como una retrospectiva y cada cosa que nos salió es que pincha como si doliera en el alma, como si eso lo quisiéramos redimir de alguna manera, ¿no? Y la gran redención viene cuando finalmente abandonamos este mundo, cuando pasamos por todo el proceso después de muerte y tenemos la posibilidad de, junto con grandes seres espirituales, armar con todo ese bagaje una nueva mirada hacia una nueva vida. Y de esa
Bueno,
manera,
suena.
bueno, se cumple la gran rueda. Gracias, Tomás, por estar ahí. Ojalá que crezca con estos intentos que estamos haciendo desde senderos hacia la libertad, que crezca el deseo de leer el cuento y de no desesperar por no entender, sino de ir a la búsqueda de, bueno, por dónde puedo empezar a correr estas cortinas, a poder aprender cómo se develan en estas imágenes los grandes misterios de la vida humana y del cosmos entero.
Bueno, gracias Úrsula. Me voy con muchas preguntas en el alma. Ojalá que los oyentes también, porque la idea de este programa era pensar en que esto se vuelva a repetir, ¿sí? Que podamos volver a hacer un programa sobre un cuento. Y estén atentos porque vamos a estar preguntando sobre ciertos cuentos en las redes sociales, donde ustedes desde el otro lado puedan comunicarnos a ver cuáles son los cuentos que más les llaman la atención o quisieran saber más o profundizar en estas imágenes, estas verdades. Y también nos pueden escribir e ir sugiriendo ya cuentos de hadas o cuentos que les hayan llamado la atención. Y en la medida que podamos, iremos tomando los cuentos y viendo a ver cuál puede ser el que podamos nutrir en un próximo programa. Úrsula, te dejo el último minutito para cerrar.
Sí, muchas gracias. Agregar a lo que vos decías, el de que también nos cuenten qué les pasó a ellos escuchando el cuento, que nos cuenten si le contaron a los niños, si pudieron percibir cómo cuando uno sabe el trasfondo, sin tergiversar el cuento, sin explicar nada del cuento, cómo llega de una manera muy diferente a los niños. Y cómo en esas miradas uno puede detectar, ah, están decodificando profundamente lo que tal vez ni siquiera yo llegué a darme cuenta. Y si eso lográramos, Tomás, bueno, estaríamos tocando el cielo con las manos gracias a esta interacción que nos permite la tecnología. Gracias a todos los que están recorriendo con nosotros senderos hacia la libertad. Gracias.
Hasta el próximo programa. Un abrazo para todos del otro lado y para vos, Úrsula.
Para vos también, Tomás, y para todos los oyentes.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.